Miguel Otegui, gracias por atenderme.
¿Cómo
buen
te
día.
Va?
Buen día. Arreglemos toda la colección, chico, ahí. Y el día que podamos salir y ir de vuelta con Leandro, volvemos a salir. En mayo, en junio, en julio, cuando se termine la pandemia, ¿estamos? sí, porque ya bueno, lo que pasa es que en la Argentina haces una nota a Beirut y salís como los dioses, pero llamás a Villanueva y vas a salir si te toca. A propósito, ya que estoy con Miguel Otegui, acá le voy a mandar un saludo a alguien que debe conocer, por lo menos lo debe conocer. A veces me hago algunos regalos, casi como que no me privo de nada. Así como de vez en cuando me tomo una buena copa de vino, el sábado me regalé charlar un rato con mi amigo Ricardo Bugliás. Y entonces me llené de buenas sensaciones, de buena info, de recuerdos, de buena onda, de buena vibra, como dicen los chicos. Con alguien que pasó por todos los estamentos de la política, entre ellos el más grande que se puede alcanzar, que es ser intendente de su pueblo. Nadie llega a un cargo político más importante. El presidente de la República puede ser cualquiera, Alberto Fernández incluido, Fernando de la Rúa incluido. Y pero intendente de tu pueblo, no me jodan. Porque ser intendente de tu pueblo es lo máximo, se puede ser diputado, senador, puede ser cualquiera. Perdóname, Miguel, pero cualquiera puede ser. Y Ricardo Bugliás fue intendente de su pueblo. Después fue otras cosas, fue senador, fue presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, se recibió de bioquímico, y hace muchos años que está haciendo lo más grande a título personal, que es ser, por ejemplo, tener un museo extraordinario, tal como lo tituló el diario La Nación, un notable museo donde además se come. Esto para aquellos que creen que tiene un restaurante. No, tiene un museo donde además se come. Porque no hay restaurantes, por más que esto tenga todo el alma de San Telmo, todo San Telmo no tiene un solo restaurante que, por ejemplo, para un restaurante temático de antigüedades, que tenga como parte de la ornamentación, tres autos originales puestos con el pico y la pala, como decíamos en Lezama, en el barrio Eltero, impecables, originales. Bueno, tres Bauturé, una modelo 28, otra modelo 30 y otra modelo 25, impecables, como parte de la ornamentación. Nomás valdrán, qué sé yo, en un coleccionista valdrán, no sé, un palo cada una, simplemente como parte de la cosa. Después, qué sé yo, surtidores de todas las marcas, surtidores de nafta de todas las empresas petroleras que hubo en el país, qué sé yo. Y además comés como los dioses. Pero bueno, hablamos también un poco de política con Ricardo, de los tipos que podés hablar de política porque están por encima de todo. No solo no aspira, no quiere nada, no vuelve más a la función política, pero es peronista y le gustaría que un día ganara el peronismo en su general Belgrano. Y entonces, cuando alguien con experiencia se vuelve sabio, un sabio en política dice, por ejemplo, para ganar tenemos que estar todos adentro. No, que tenés que llegar a ser licenciado en política para saber esto. Porque no lo saben los otros. ¿O vos te crees que los pibes de la Cámpora saben esto, Miguel? A ver, te voy a tomar el examen. ¿Vos te crees que saben esto?
No, bueno. El amigo ni siquiera venía del peronismo, venía del MIT, no sé si vos te acordás.
Sí.
Fue funcionario de...
¿Pero qué, lo estás descalificando con esto?
No, pero te estoy diciendo que conozco su... Fue funcionario del Calegari, que era un peronista de pura cepa. Un gran tipo. Y después, bueno, quedó en la política. Se ve que le interesó más el peronismo. A eso me refiero. No descalifico a nadie. No lo conozco al hombre nada más que a la distancia.
Si me lo dijeras a mí, no me gustaría nada esto de después me gustó más el peronismo.
¿Eh?
Porque parece que hay que tener partida de nacimiento peronista. Claro.
Vos tenés problemas de comunicación y te agarrás conmigo.
Pero no, mañana. Miguel, ¿sabe una cosa? Si Ricardo Calegari le legalizó su peronismo, perdóname, en General Belgrano, yo te banco a vos en cualquier otro lado. En Belgrano el peronismo, el certificado de peronismo lo daba Ricardo Calegari.
Seguro, si era amigo mío. Muy amigo.
Y entonces, ¿cómo vas a dudar de un acto de Ricardo Calegari que lo declaró su sucesor?
No lo puse en duda, yo solo te di un dato, todo lo demás lo construiste vos.
No, me dijiste, parece que le gustó más el peronismo.
Y por eso se quedó en el peronismo. Mi amigo Octavio Frigerio venía de un partido que fundó su padre y con Menem se hizo peronista.
Ajá.
De grande. Y es muy peronista.
¿Vos estuviste hace unas horas con algún Frigerio reunido?
Sí.
Ah, ¿viste? ¿Y? ¿Y le dijiste, che, te gustó más el peronismo ahora estás acá?
¿Eh? Yo no tengo ningún
tu amigo Miguel Pichetto tiene, sí, partida de nacimiento peronista en el acta de nacimiento de la partera, porque nació en la casa de una partera, Miguel, no nació en un hospital, y la partera le puso a la madre Miguel Ángel de nombre peronista, le puso abajo en el acta de nacimiento. ¿Y sabe qué? Fue candidato a vicepresidente con Macri. ¿Y amigo tuyo?
Fue solo candidato a vice. Después tenés gente mezclada por todos lados. Gran parte de los funcionarios de la Rúa están en este gobierno.
¿Y sabe una cosa?
Eso no es un problema.
Y yo no soy peronista, y me parece que Miguel Pichetto debe ser la mejor materia gris que tiene la política argentina hoy en día, y si no, pegan el palo.
Sí.
Ah, nos pusimos de acuerdo ahí.
Pero sigue.
Bueno, ahora vamos a arrancarle. Esto era el precalentamiento, entonces ahora arrancamos la entrevista. Teníamos que arrancar de un punto de acuerdo.
Dale.
¿Eh? ¿Cómo anda, Miguelito?
Muy bien, querido.
¿Cómo anda toda la cosa? ¿Bien?
Sí, por ahora está Dios con nosotros. Estamos salvando de la peste.
Y Dios está de confín a confín del universo.
Exactamente.
Lo que pasa
nosotros
es que...
Los demás no entienden nada, pero vos y yo no entendemos.
No, hay alguien escuchando que también nos entiende.
Bueno, la mamá.
Exactamente. Dios está de confín a confín del universo, lo que pasa es que de confín a confín del universo hay un montón de habemos un montón de seres de humanoides que no estamos con Dios.
Exactamente.
Y bueno, entonces, si Dios transmite y nosotros no aprendemos la radio, no aprendemos el receptor, es al pedo, como decía el gato Pete.
Escuchamos.
Bueno, Miguel,
sí.
¿Te diste cuenta que te dije que estuviste con Frigerio y que estuviste con Pichetto?
Sí, estábamos haciendo un acercamiento porque, bueno, yo
con
soy...
Con otros partidos que tampoco son peronistas, ¿no ves que al final hablás y...?
Y yo no tengo prejuicio, el peronismo siempre fue frentista. Yo te acoté eso porque para que supieras que al hombre lo conozco en su historia. No lo descalifiqué para nada.
Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Cómo les van las negociaciones esas?
Y hay que ir armando muy por abajo porque, digamos, lo que son los amarillos no son fáciles. Entonces, hoy, si vos no juntás una masa crítica importante enfrente, es muy difícil sacar este país adelante, con eslogan, con solamente con relato, no vamos a ningún lado. Cierto infantilismo en algún momento me parecería a mí también, me animaría a decir, ¿no? Porque vos hablás de la Cámpora y estos son... en alguna medida, cuando ya se pone ese nombre, hijito de los Montos o alguna cosa parecida.
Escúchame, llegó el momento, ahora vamos a ir al tema nuestro, por el que te llamé, pero sí. Todo esto son es andar orillando por el tema, pero son temas que manejás también. Llegó el momento en que Alberto... en lugar de Guzmán salga Alberto y diga, si no se va Basualdo, ¿me voy yo?
Y no se va a ir nadie, porque Guzmán quiere que lo echen, lo entiendo yo, no va a esperar irse, que es lo que pretende el rey.
Vos decís que Guzmán se quiere... Guzmán está como Lorenzino, era el ministro aquel que dijo, me quiero ir.
No, pero este es un chico muy superior.
No, ya sé, ya lo sé, pero se quiere ir.
Lorenzino no se puede comparar con nadie. Ese era un bandido. Pero bueno, no lo descalifico tampoco, lo han puesto, pero... No, este chico entiendo que es una persona seria, tiene una plata... Fue discípulo de Luis Seco, un gran amigo mío, compañero de Colimba, amiga Luis. Lo que pasa es que viene crudo a la política argentina. No es lo mismo dar clases de hacer pozo que hacer el pocito. Después tenés que agarrar la palita y hacerlo. Bueno, y acá tiene que estar. Creo que tiene medidas que no coinciden con las del gobierno.
Pero la medida que no tiene con el gobierno es decir, señores, la economía argentina no está para subsidiar la tarifa de los servicios, podemos subsidiar algún sector, algún puntito, pero no le podemos regalar la electricidad, el gas y los otros, no. El gobierno le dicen, pero no, si con el colchón y la cosa que nos dejó Macri, con lo cual no se dan cuenta, pero están aplaudiendo a Macri. Sí. No lo estoy aplaudiendo yo, el gobierno lo está aplaudiendo a Macri. Le dicen, con el colchón que lo dejó Macri, nosotros podemos hacer populismo 4 años. El problema es que después tendremos que perder para irnos, para que no se nos... porque si no, nos vamos a quedar desnudos con nuestra propia... vamos a tomar de nuestro propio remedio. Que creo que le pasó a Cristina en el periodo 2011-2015. Fue víctima de su propio gobierno de 2007 al 2011. ¿O no coincidís?
Totalmente.
¿Vos podés hacer, se puede hacer de todo con todos. Lo que no podés hacer es de todo, con todos, todo el tiempo. El día se acaba.
Este país se tiene que instalar en el contexto mundial y decir, nosotros podemos vender esto, tener la tranquilidad, el productor, de que si la soja vale 560, por lo menos 500 va a agarrar y no 200. Digamos, todo eso que planteó Perón en aquel reportaje con Maidana, Timerman,
sí,
con el otro periodista, no me sale, que donde ya hablaba de una revolución de la proteína, de la soja, de la soya, ¿no?
Famosa, ¿no? Entrevista de...
Sí. De pero Perón. Esa es una entrevista esquivada por este grupo. Porque Perón, vos pensás que... Si Perón fue autocrático, era una época que en el mundo habría 6-7 democracias. En el mundo de poder es muy difícil no tener una mano firme. Después tiene el exilio y vuelve con otras percepciones de pacificar, de acordar.
Yo soy peronista, que... yo soy peronista del Perón del 74. ¿Estoy equivocado?
Sí, seguro. Pero bueno, acá lo esperaba otra cosa. Acá lo esperaba otra cosa.
A ver, por primera vez en tu vida vas a escuchar esto que te voy a hacer escuchar. Y después quiero que a partir de ahí hables vos solo, yo te voy a escuchar. Mirá qué cosa inédita te voy a hacer escuchar. Señor operador, a ver si podemos.
En este mismo balcón.
No, lo sé, memoria.
Como el de hoy. Por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. Que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, a 21 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles. Y hoy, resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los durante 20 años.
Bueno, ya sé, Miguel, que estamos charlando con Miguel Otegui, con el doctor Miguel Otegui, peronista de nacimiento del barrio Eltero de Lezama, amigo de Miguel Pichetto, se reúne con gente de otros partidos que no son peronistas de Alcurnia, se charla con los del MID, con los de la UCD, con los conservadores, con otros peronistas. Bueno, me dice que sabe de memoria esto. Claro, ¿cómo no va a saber esto de memoria si esto es la Biblia?
Te voy a decir algo.
Nunca un presidente en la historia de la humanidad dijo una palabra y desde ese día esa palabra significa tanto. Imberbe. En la Argentina nadie sabía qué quería decir imberbe. Nadie. Había algunos que... Bueno,
desesperado a buscar el diccionario.
Bueno, ahora decís a los chicos, a mi nieto tiene 7 años, le digo imberbe, y dice, le dijo Perón a los montoneros, me dice. Y quedó grabado así. Bueno, ¿qué pasó?
En aquel tiempo... Yo me compré, porque no había la información que ahora, un disco, Longplay, mirá de qué estoy hablando, que tenía este discurso de otro lado y el último cuando se despide del otro.
Yo tuve la suerte que me lo regalaron.
Esta era una sucesión de demostraciones, de enfrentamientos, pero primero fue Seiza, donde... salieron de la provincia de Buenos Aires, armados, en micro. Yo tengo testigo de eso, no tenía acceso a esa información en ese momento, pero venían con el micro, con fales, se ubicaron en lugares estratégicos. Bueno, cuando ahí existe esta información del problema que existía, tanto el coronel Osinde como Sonaro Lima desvían el avión a Morón, y se evita un magnicidio. La verdad que apenas lo querían muerto. No era un recibimiento de esta organización que se formó paralela a la estructura peronista, como dice alguno, en las sacristías de la iglesia, y lo ha admitido el propio Papa. El catolicismo político, por así decirlo, no quiero expandirlo más que con eso, fue tomando algunos cuantos niños de allí y formó esta organización. Ajá. Había un problema para ellos, Aronganía y compañía, que Perón, esto te va a sonar raro, pero es tal cual y lo estamos estudiando con un amigo, y te pasé un artículo para corroborar, Perón había bajado algunas de sus furias o enconos contra el general Aramburu, y Aramburu también, y había comprendido que después del cordobazo y todo lo que había pasado, no lo veía tan malo a Perón, y planificaba hacer un golpe a Onganía. Estos chicos salen de esa, de ese encuentro, y uno de los objetivos es matarlo al general Aramburu, que yo estoy convencido que tampoco lo matan ellos, lo matan los propios militares con la intervención del general Imas, que había estado en la provincia, y en algún momento había sido ayudante de Franklin Lucero, vos recordarás que fue el último teniente general que acompañó a Perón en el 55.
Vos tenés... Para Miguel. Sí. Me dicen la verdad los amigos que me dicen que de lo que se puede llamar la relación Firmenich-Aramburu, llamarle como quiera, vos por lo menos sabés tanto como el que más sabe.
Yo lo que sé es que había una relación de Firmenich muy vinculada al ejército, de eso están anotadas en la guardia sus entradas, porque Firmenich confunde, pues por ahí uno parece que es paisano, pero era nacionalista católico, sí. Y tenía mucha entrada al regimiento patricio.
Sí.
Y que había un choque y una idea de la Revolución Argentina, esta que de Chonganía, que desde 10 años más. No dos, ni uno. Y proscribían a Perón. Y Aramburu quería hacer un golpe y no proscribirlo. Esto parece raro, dicho hoy, pero es la información que está. Osinde era uno de los... Hola.
Sí, te escucho atentamente.
Ah, porque se escuchó un ruidito. No. Uno de los que hacía en alguna medida de intermediario...
A Osinde, escúchame una cosa, ¿eh? A Osinde lo nombra Molinari en su libro.
Claro.
Y lo nombra mucho.
Sí, pero después hay algo que está estudiando un amigo mío y le mandó un pibe que es muy estudioso y es escritor. Le mandó decir... publicó en algún lado que también Bandor era intercomunicador de esta relación.
Ajá.
Dice que le cargaban otras cosas a Bandor.
Sí.
Y la propia hija, ayer o anteayer, la hija de Bandor le agradeció a mi amigo Macier, Diego Macier, que es un escritor de peronismo, tiene 30 años, chico Rosario, que yo
traje. Vos me decís que le tengo que hacer una nota porque es una maravilla, me decís vos.
Sí. Tenés que hacer una nota, te va a deslumbrar por el conocimiento que tiene, la capacidad que tiene para documentar. Cuando escribió el libro Isabel, consiguió fotos que Isabel Perón no tenía. Muy, muy deshonesto. Pero todo esto...
¿Cómo? Repetí para la audiencia, repetí el nombre, que alguien por ahí ve un libro de él y lo compra.
Diego Macieri escribió...
¿Diego? Libros.
Diego Macieri.
Macieri.
Diego Seferino, el oculto, el segundo, pero no es Seferino. Hay mucho en YouTube, porque ha dado varias charlas, ha hecho actos en la CGT. Es un pibito que vos decís, ¿cómo logró todo esto? Porque viene un lugar muy humilde, de Cune. Yo suelo pasar la Navidad con él allá y su papá. Vino a Buenos Aires y a los 20 escribió Ni Yanqui ni Marxista, Peronista. Es un libro que esclarece los últimos tiempos, sobre todo esto, este relato que empieza con Verbitsky diciendo asesinos de Seiza, y escribe cualquier cosa. Esto lo corrobora Reato cuando le dice, ¿de dónde sacó usted estos datos, Verbitsky? Dice, bueno, comentarios, ¿no? Pero y después los demás hicieron un refrito de eso. Nadie investigó el tema de Seiza, como era. Entonces se van acumulando cosas en el relato.
Llevamos como ya como 40 minutos, parece mentira. Decime, ¿y por qué hoy en día al partido peronista lo conducen, lo manejan sin objeciones los descendientes, por lo menos los descendientes políticos y en algunos casos descendientes familiares de los que querían matarlo a Perón.
Bueno, pero sí, eso es todo inexplicable, pero fíjate de qué manera...
Me obligás a preguntarte esto, dame una respuesta. Y los peronistas aplauden y votan.
Yo en particular no aplaudo, y aparte
está bien, pero vos estás lleno de peronistas, de la zona y de la región que votan, que votan esto, aplauden esto y defienden esto. Y digo, ¿y a Perón dónde lo dejaron? La marcha, marcha peronista con esta gente no se escucha ni por casualidad. Y le pusieron a la mayor organización que crearon, le pusieron la Cámpora, que es mojarle la oreja a Perón hasta en el cajón.
Exactamente. Porque fue un tipo que fue desleal, muy desleal.
El traidor más grande que debe haber tenido Perón.
Exacto. Que lo trae Perón. Mira, hay un libro muy chiquito que escribe, me lo leí en una noche cuando era estudiante, escribe Eugenio P. Ron, no sé si será Pedro, chiquito, dice, así hablaba Juan Perón, y él lo conoce a Perón en España, en una reunión social, Perón dice, usted es argentino, y él dice, ¿por qué sabe? ¿Por qué se dio cuenta? Por los mocasines, dice, acá no se usa, no usa nadie. Y bueno, dice, venga mañana a la quinta y hablamos. Y él hace notar el cambio, la tristeza que tenía Perón cuando él lo vuelve a ver en Argentina, en alguna de las charlas que dio. El desencanto que había tenido. Porque, no te olvides que le pide a Rucci, que era uno de sus... él, leal a Perón, que... disuelva la 62, todavía hay algunos tontos que andan con ese sello dando vuelta, me hago cargo de lo que digo, y que le pida la renuncia a algunos muchachos, usted preséntela que no se la voy a aceptar. Bueno, al otro día lo matan a Rucci, ¿no? Casualmente, ¿no?
Al otro día.
Al otro día. Esto lo dice Reato y está certificado, además, ¿no? Porque él, por ejemplo, no quería a Lorenzo Miguel en la UOM, quería un tal Rodríguez, que era secretario general de la UOM de Capital, o estaba en Capital, quería hacer esos cambios. Porque, olfateaba quiénes eran leales, quién lo utilizaban, o quién estaban esperando que muriera, pero no vino acá para ser presidente. Perón vino para ser un gran canciller y manejar la política exterior y tener un presidente que se ocupara de administrar, de hacer la política interior del país.
Junto con Balvin. Un presidente que hiciera las cosas y lo tuviera Balvin atrás.
Claro, pero todos lo coartaron, él habló con la oposición y este grupo se radicalizó, nunca se integró, hablando de los montoneros, a la estructura peronista, no se formó a la estructura peronista, sino que surgió de las universidades, con un relato de una izquierda rara.
Sí.
Rara. Porque pretendía ser nacionalista. Yo tengo patentado que también hay gorila de izquierda, ¿no?
Ni lo dude.
No es patrimonio.
Pero ni lo dude. Cuando vos haces una nota acá, me tirás al diablo porque durante dos meses el programa no sirve para nada, porque la gente se queda enganchada con vos y dice, ¿por qué no seguís hablando con Otegi y dejate joder con todo lo que haces por dos meses? Bueno, entonces decile a esa audiencia, ¿por qué hoy en día Máximo Kirchner es presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires? Cristina Kirchner, que le valoro, mira, si hay algo que le valoro a Cristina, es que nunca negó su antiperonismo, nunca.
No.
Lo dijo por todos lados, lo manifestó, no. se los grita en la cara a los peronistas, y los peronistas la aman.
Se lo dijo al propio Cafiero.
Sí.
Vengo a pedirle una colaboración para el movimiento y digo, a ese viejo de mierda no pongo un peso.
Sí.
Lo que pasa es que hay un tiempo
Perón dejó de ser lo que era para yo no hablo de los pibes. Hablo de peronistas de por lo menos de peronistas de 55, 60 años para arriba, que viven siendo los abanderados del actual peronismo, que no tiene nada que ver con Perón. ¿Cuánto hace que no escuchás la marcha peronista en actos oficiales en la Argentina?
Te voy a decir cuál es el problema, para mí. Hay tipos que entraron al peronismo desde un clasismo, que es lo más cercano al comunismo o al marxismo. Y el peronismo no es clasista, es armonía capital-trabajo. Discutamos, no niega el capital. La marcha no es la doctrina.
No.
La marcha es una marcha. Bueno, y hay una evolución en Perón. Yo te voy a dar un dato que después lo va a publicar el embajador Nolé próximamente, tomé un café con él hace unos días. Déjame que el gringo con que vino a hablar con Perón tiene un nombre raro. En el año 73, el presidente Nixon, en el avión presidencial, manda al general Berno Walters, general 5 estrellas,
sí,
a hablar con Perón, de general a general. Aterriza en el avión, vos sabés lo que es el avión de Estados Unidos como símbolo del poder.
Sí, sí.
Perón le manda un helicóptero y se encuentran en Olivos y charlan. Y lo primero que le dice este general, te voy a decir por qué sé, porque se lo dijo, porque te voy a decir, este se levanta mal dormido y dice cualquier cosa.
Pará que te doy, permitime interrumpirte 10 segundos porque le dijimos a la audiencia que íbamos a estar al instante con la información. El máximo tribunal,
La Corte,
avaló la autonomía de la Capital Federal, dijimos cuando empezamos el programa que hoy había 4-0, y le dio la razón a Rodríguez Larreta. La Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Esto lo sabía al momento de la presentación un amigo mío que era lustrabota y ahora está desocupado, pero pasó una vez por la vereda de la Facultad de Derecho, me dijo, la Corte se va a hacer...
Pero se sabía, presidente, lo de Rodríguez Larreta fue una exageración mandarlo. Tuvo que decir, yo soy quien gobierna acá y la educación está a mi cargo y listo, meterle para adelante.
Está bien, pero
el AMBA es una cosa inexistente, pero no nos vayamos...
Le tenía que informar a la gente que quiere que le informe a la 1 de la tarde cuando ya le informó hasta Paturucito de esto.
Si lo dijo el petiso Feynman anoche también, yo no te descalifico, pero ya lo habían hecho trascender. Son muy cagones los jueces de la Corte, tantean también a ver qué pasa. No tenemos los mejores jueces en este momento.
No, pero este fallo no es tramposo, esto es una obviedad.
Mirá, el doctor Augusto Morelo, uno de los mejores juristas y procesalistas de la República, de la Ciudad de La Plata, para que veas que no discrimino, radical el hombre.
Radical, decía,
el juez de corte es juez político. No, y acá escuchás a Novaro, todos estos estúpidos que están en Radio Mitre a veces diciendo tiene que ajustar a derecho. Si tu resolución no logra lo que está en el punto de la pirámide de las leyes, que es la paz social, tu resolución no sirvió. Será muy bonita, muy prolija, hacer una monografía y venderla. Pero vos tenés que lograr paz social. Este país no tiene paz social porque no tiene justicia. Todo vale justicia. Si un corno pegó de gimnasia contra estudiantes en un lado y lo cuestionaron, meten un amparo en la corte de la provincia. Estamos todos locos. ¿Por qué es eso? Porque todo el mundo traslada las decisiones a terceros. Nadie decide, hermano. Mirá si San Martín, cuando vio semejante montaña, hubiera dicho que es tan alta, chapaba a los burros y se volvía para atrás. Y sin embargo, encaró. ¿Entendés? Ahora vos me decís, un amigo me decía, bueno, pero los tiempos son distintos. Y bueno, hermano, pero saquemos alguna fibra de algún lado de eso, o si no, no nos quejemos, y seremos la gallina desplumada de Stalin, nos tirarán granito de maíz y comeremos lo que hay. Entonces, pero menos una nación.
Sí, clarito.
Esto, chicos.
Bueno, en 5 minutos, porque no sé qué hacer con las notas con vos, cuando llega el momento de terminarla es cuando se empiezan a poner más lindas.
Bueno, pero te digo, este general
Borrello. El norteamericano que vino en el avión y Perón le mandó el helicóptero. Walker.
A pedido de Nixon, que le manda decir, dígale al general Perón que nosotros creímos que él estaba con un rumbo marxista, no se equivocamos, queremos establecer relaciones que ya Perón le había hecho con la California Argentina, algunos se olvidan, ajá, vos no, porque sí, es memorioso y estudioso, para hacer un eje con Occidente. Nosotros somos de ahí, porque de acá todos hablan pavada, pero ninguno va a bañarse al mar de la China, todos van a Miami. El asunto es que este tipo, tiempo después, se entera que hay un secretario de Relaciones Internacionales del gobierno de Cafiero en la OEA, y lo manda a llamar. Era, no mi amigo, pero mi contertulio con quien tomó café, el embajador Paul Irones. Y le dice, mijo, usted tiene que tener este dato, que yo fui tal día, hablé esto con mi querido Perón. Hace una semana le dije, Poli, escribilo, porque nadie tiene la vida comprada. Este general era tan importante que acompañó a Jai a manejar el tema Malvinas, cuando recordarás que vino a ver si podía lograr una solución pacífica previo a que entráramos en combate con las tropas inglesas.
Sí.
Así que era un tipo importante. Pero además de ser importante como general, había cumplido varias funciones como embajador. Manejaba 5 o 6 idiomas, no era ningún punto. Es decir, esto te quiere decir que eso no le perdonaron, porque esto le gustaba a Cuba, ponerse una gorrita. Jugaron a la política, ¿entendés? Generaron un romanticismo que terminaba en nada, porque acá no había tanta desocupación, había capacidad de producir, teníamos petróleo. Es decir, había que pacificar el país, integrarlo, y sacarlo adelante. ¿Qué hicieron? Todo lo contrario. Dijeron, un día Firmenich dijo, general, tenemos 15.000 fusiles para la revolución. ¿Qué revolución tenía que hacer si ya Perón había ganado la elección? Entonces, eso fue quedando, como no resuelto. Los militares cometen 1000 errores porque combaten, pero pierden la guerra política. Y entonces empieza estos que mataban a manejar la política de derecho humanista. O sea, más ridículo no puede ser el asunto. Ponían 100 kilos de trotil abajo de la cama de la hija de un militar, que tendría que ver la hija, ¿no? Y después se enarbolaba la bandera de los derechos humanos.
Ah, bueno, me lo dijiste. No, después no. Y ahora la siguen enarbolando, ¿no es la fuerza de los derechos humanos?
Por supuesto. Y se manejaban con Fidel, que tiene una base norteamericana, que yo creo que hay mucha gente que no sabe que Guantánamo está en Cuba, y que la usan para tener presos, torturar gente, por lo cual yo a Fidel y a todo lo que vino después no le creía absolutamente nada, nunca. Nada más que Kennedy no se animó a tirar los puestos que tendría que haber tirado en su momento y dejarse corrobar, porque a veces no hay más remedio. Cuando fracasa la política, viene la guerra. Y con esto hacer política es muy difícil. La juventud se ha formado en este tramo, no en el peronismo que nos formamos nosotros, que es leyendo a Perón, sino a quienes lo interpretaron a su piacere. Entonces tenés estos que siguen, ¿ves? Y algunos entraron al peronismo, en lo que yo llamo el entrismo, porque era fácil, era un lugar donde había mucha gente, era la hincha de Boca, o de River, según te pare, sí.
Además, porque en una frase, en una de las tantas frases felices de Julio Bárbaro, sí, dice, el peronismo es un recuerdo que trae voto.
Claro, bueno, es muy piola la frase.
Es muy piola.
Si no fuera que dicha por él, que hizo hace cagada y después se arrepiente. Pero es un conocedor de Perón.
Sí, pero además Perón, divertido esto, escucharlo.
Perón a esto lo soluciona echándolo. Yo te voy a decir algo que no es ningún secreto, pero fui depositario de algo que me confió el doctor Vera Figueroa, que me tenía algún aprecio.
No, era muy amigo de un tipo muy capaz como Julio, muy capaz.
Bueno, Julio tenía una relación muy particular con Perón, lo distinguía. Un día estaba él en su departamentito en Posadas y llega uno de los suboficiales en que Perón confiaba, mirá el grado de persecución que tenía o inseguridad, y le dice, me dice el general Perón que mañana no vaya a la reunión de los diputados de la juventud. Vos te acordás que los echa, que le dice que no le gusta, le saca la camiseta y se va. Bueno, Mera comete un error, le avisa a Nilda Garré, que era la esposa de Abel Medina, si no sabe. Y Perón ve que no está Nilda Garré. Y tendría que haber estado, porque también la quería estar, ¿entendés? Entonces me dice, me contó a mí, Mera Figueroa, tomando un café con él en su casa, en el Libertador, que Perón no se enojó, pero nunca más lo miró a los ojos. Le retiró la confianza, porque él, a él lo quería sacar de ese grupo, porque lo rescataba como un tipo leal, con formación, nacionalista, y veía que los otros estaban en una cuestión paralela.
O sea que Mera perdió la confianza de Perón por tener la confianza de Nilda Garré, que no me acuerdo cómo era el apodo de Nilda, el nombre de guerra.
Es que era Teresa o algo así, comandante.
Teresa, ¿no?
Sí.
Alguien me dijo acá algo, me parece.
Bueno, pero ¿sabes qué? La gente se tendría que dar cuenta. Hoy, ese revolucionario Medina es ciego de Claro. Y el de Claro es un narcotraficante convertido en empresario. Me rumbeo el tema que te voy llevando. No, después tenés, hay varios más que se transformaron en empresarios ultracapitalistas, y eran de ese grupo montonero. En realidad, nunca tuvieron nada que ver con el peronismo que se enseñaba.
Pero y tan fácil, escuchame una cosa, pero era tan fácil quedarse con el peronismo.
Y después
sigue siendo tan fácil.
A ver, no, eso es una respuesta que yo no te puedo dar porque yo no me creo. ¿Sabés qué pasa? Cuando vos partís de una mentira y después las vamos
sosteniendo. Me confirman acá que era la comandante Teresa,
Sí, Teresa, sí. La vas sosteniendo, pasa esto. Y usan los simbolitos. Perón despreciaba al partido, no le daba bolilla. Él tenía una estructura del Consejo Superior del Movimiento, donde se estructuraba y daba otra participación. Es que le empieza a dar bolilla al partido porque se disputa con Hermiño, es don Antonito Cafiero, personaje, si los hay, que pretendía que el peronismo estuviera más cerca de la democracia cristiana que fuera el propio peronismo. Eso fue una ambición de muchos y a lo mejor es la ambición de su santidad, el Papa. De que esté, que porque Perón en los 40 los dejó sin cliente, la pobreza disminuyó, porque muchos me dicen la Argentina era potencia, sí, pero para muy pocos, la gente dormía en cuero, colgado de los ranchos, ¿entendés? Usaba alpargata, un zapato no lo veía ni en una vidriera porque no pasaba, no viajaba a ningún lado, es decir, medir el per cápita de esa manera era fácil. Es cierto que entraba mucha plata a este país, muchos ingresos, pero no te olvides que muchos, como Barón Villa, se iban a París y ahí se acuñó el tirar manteca al techo, porque en los cabarets de París te daban la manteca en París, es como el queso acá,
sí.
Y tiraban y apostaban cuánto tardaba en caer la manteca del techo, de la guita que tenían, entre otras cosas. Yo te la echo muy larga, soy muy hablador, porque esta organización no tiene absolutamente nada que ver con el peronismo y lo demostró. primero porque el peronismo humanista cristiano no mató a nadie, se defendió cuando pudo, y Perón vino a pacificar. Fue distinto, hizo notar que venía con distintos móviles, pidió perdón a la iglesia y dijo, tenemos que marcar otro rumbo, y al país para liberarlo primero tenemos que hacerlo crecer, tenemos que industrializarlo, mejorar el hombre. Y estos tipos seguían tomando cuarteles, no sé si te acordás del cuartel de Azul.
¿Cómo lo voy a acordar?
Todas cosas que ignora la gente.
¿Cómo lo voy a acordar?
En plena estadía de Perón acá, que hizo que Perón pusiera la gorra arriba del escritorio, le costara el puesto al gobernador en ese entonces, que era un buen tipo, y quedara Calabró. Porque los entornos, tanto de Cámpora como de Videgain, no fueron buenos. Dominaron más sus hijos, que estaban infiltrados por los montoneros, que ahí los manejaba, ahora se me escapa uno, el que era secretario de la gobernación, que era el que se está empujando por demostrar que fue partícipe del asesinato de tres tipos importantes, no solo de Ruiz, sino de Bandor, y del cura Mujica, que no les convenía porque hacía otro trabajo en la iglesia, y esto no perdonaba. Pero fundamentalmente para matarlo espiritualmente a Perón, lo mataron salvajemente a José Ignacio Rucci. Que pese a que no era un hombre de gran discurso, de elevada intelectualidad, era un hombre leal y dispuesto a apoyar a Perón. Perón lo quería mandar a organizar una CGT de orden internacional que recorriera toda Latinoamérica, porque le dijo, mire Rucci, que usted se lo tiene curada. Es largo este tema, pero eran imberbes, fueron la soberbia armada y todo calificativo que se le pueda poner. La prueba es que solo armaron una casta muy soberbia, que si vos te acordás de aquellos tiempos, ninguno de ellos, yo iba a la unidad básica de Lezama, aunque fuera al pueblo, se acercaba a la unidad básica. Se creían distintos, una especie de elegidos, esclarecidos. Y bueno, le faltó la sabiduría y la prudencia que hablaba Perón respecto de los dirigentes gremiales de aquel entonces. No me animaría a decir lo mismo de los actuales.
Miguel, sí. Bajamos el telón acá. Lo volvemos a levantar en los próximos días. Porque en algún momento hay que cortarlo, esto terminar, no es imposible terminarlo. La gente se queda con ganas de más, entonces ahora viene el momento que me putean. Pero sí. Todo lo bueno es más bueno todavía si cuando termina uno se queda con ganas de más, como los recitales, ¿no? Te vas con ganas de seguir escuchando.
Totalmente.
Te vuelvo a llamar en los próximos días. ¿Cómo andás de salud? ¿Bien?
Bastante mejor. Tengo un personal trainer, así que me duelen hasta las pestañas, porque me he hecho ser de todo. Bola, cree que yo soy Messi. Estoy mal con el vino, Diego. Casi no estoy tomando. No sé si no es...
Bueno, pero no te hagas problema. No temas que se te pique. Yo mando un comisionista a buscarlo.
Bueno. Y un abrazo, Isabel. El aprecio que tengo a la distancia y lo bueno que haces con informar. Yo trato de humilde memoria aportar con verdad y me rindo ante la evidencia que otros me presentan, pero lo que conozco es esto. Nosotros somos humanistas, profundamente cristianos, no teníamos nada que ver con la máquina de matar que inventaron estos tipos.
A la puta, qué título tiraste, ¿eh? Bueno, No le voy a mandar saludos a Pichetto porque no tiene idea quién soy yo, pero a alguno de los otros con los que tomás café estos días, por ahí dale saludos míos.
Bueno, te mando un abrazo y te agradezco mucho. Después te lo voy a poner a este chico al habla.
Vamos a hacer una nota. Lo voy a empezar a buscar en YouTube y lo voy a leer. Te mando un abrazo, querido amigo.
Un abrazo a toda la gente, a la gente que te sigue, que sé que es mucha.
Y Dios con nosotros, ¿eh?
Dios con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo. El doctor Miguel Otegui, peronista. historiador, recopilador, activo. Un placer escucharlo, hasta para quienes no coincidan con lo que dice.